A ti vecina, un espacio para reflexionar y crecer.
Buenos días. Hoy abordaremos algunos conceptos relacionados con la presencia de virus de la inmunodeficiencia adquirida en los niños. Espero me acompañes hasta el final. Gracias. El VIH en el niño es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. Debido a que el VIH se transmite de forma vertical a partir de madres VIH seropositivas, la tasa de infección en niños es elevada a nivel mundial y la exposición de un niño puede ocurrir desde antes del embarazo por transmisión intrauterina, durante el parto o a través de la lactancia materna.
Millones de personas mueren cada año a causa del VIH-Sida.
El uso del condón, una sabia opción.
Tú decides.
Y cuando son las 9:53 minutos, ya están listos mi colega Iris Duarte Héctor y el doctor Eduardo Fondín Enríquez para abundar detalles sobre el tema. Muchas gracias a ti. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, Iris. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Usted?
Bien, bien.
Doctor, afortunadamente los indicadores sobre el comportamiento del VIH-Sida en los niños en nuestro país distan mucho de los que se recogen en muchos lugares del mundo, ¿verdad?
Efectivamente, Iris. Por ejemplo, en el 2007, cerca de 330.000 niños murieron como consecuencias del SIDA. Y un tercio de estas muertes se produjeron en el África subsahariana, retrasando el crecimiento económico y el aumento de la pobreza. Según las estimaciones más recientes, el VIH infecta a un total de aproximadamente 90 millones de personas en África, lo que resulta en una estimación mínima de 18 millones de niños huérfanos.
Pero incluso muchos países occidentales no escapan a esta triste realidad.
España es, por ejemplo, el país de Europa Occidental con el mayor número de casos de SIDA pediátrico. Así que tienes mucha razón con esto que dices.
Me dice usted, doctor Fondín, que el tratamiento en los niños suele ser mucho más agresivo que en los adultos. ¿A qué se debe esto?
Bueno, esto es debido a que el progreso del SIDA en los niños es más rápido y menos predecible que en los adultos, especialmente en los niños pequeños. Por esta razón, el tratamiento recomendado para los niños suele ser más agresivo que en los adultos.
También me comentaba antes del programa que en la medida en que se logre ganar en la profilaxis de esta enfermedad mediante las relaciones sexuales protegidas, los más beneficiados siempre serán los niños. ¿Cómo se explica eso?
Mira, en la última década se ha demostrado un aumento de la infección en la población femenina, lo que se ha traducido en muchos países en un aumento en el número de casos pediátricos de VIH, ya que por lo general, y esto es un problema lógico, estas mujeres se encuentran en su edad reproductiva, la mayoría de ellas, y esto es un riesgo directo para la transmisión perinatal del VIH si no se hace ninguna intervención preventiva. Es decir, estas mujeres que se infectan al estar en edad reproductiva son un alto riesgo potencial de transmisión vertical.
Doctor, ¿cuáles son los principales riesgos para la transmisión al bebé?
Tenemos los factores de riesgo maternos, como la carga viral y el compromiso inmune de la madre. Los factores de riesgo obstétricos, como la rotura prematura de membranas, la chorioamnionitis o infección de las membranas uvulares y el tipo de parto, los que se relacionan a una mayor o menor posibilidad de contacto del feto con sangre o secreciones maternas infectadas. Si el parto es por cesárea electiva y se le administra antirretrovirales al bebé, el riesgo del contagio es de un 2%, y sin los fármacos, el riesgo después de una cesárea aumenta hasta un 10%. En el caso de la rotura prematura de membrana, cuando esta ocurrió menos de 4 horas antes del nacimiento, el riesgo del contagio es de un 14%. Y si esta rotura de las membranas se produce más de 4 horas antes del nacimiento, pues entonces el riesgo sube a un 25%. Por otra parte, están los factores de riesgo del recién nacido, como la prematuridad, el bajo peso, ser el primer gemelar en caso de embarazo gemelar y la lactancia materna, los cuales afectan el riesgo de contagio de un neonato.
¿Es decir que estas son las únicas formas de transmisión?
Asimismo es, pues se plantea que en ausencia de lactancia materna, el 30% de la transmisión vertical ocurre intrauterina, mientras que el 70% ocurre cercano al parto o intraparto. El VIH no se contagia a través de la orina, del excremento, del vómito, de la saliva ni del sudor, y no existe evidencia de contagio por tener contacto casual, como por ejemplo vivir en el mismo hogar, sentarse al lado o jugar con una persona con SIDA o con infección por el VIH.
¿Y qué puede decirnos sobre la etapa de la adolescencia en relación a este tema?
Los adolescentes de 13 a 19 años, unido al grupo etario de 20 a 24, constituyen un grupo de riesgo para la adquisición de la infección por VIH. Por ejemplo, en América Latina, la actividad sexual se inicia a edad temprana. En Argentina, el 44% de las jóvenes se inician sexualmente entre los 15 y 19 años y la mayoría no se protege con preservativos. Y por otro lado, se ha observado que los adolescentes que reciben información adecuada, aprovechando las oportunidades de consulta al sector de la salud, por otros motivos, retrasan el inicio de las relaciones sexuales y tienen menor riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual.
Doctor, ¿y existe algún indicador que ayude a un diagnóstico temprano del SIDA en los niños?
Como siempre hablamos, el médico actúa integrando los factores de riesgo. Pero, por ejemplo, las infecciones recurrentes, sobre todo las infecciones orales, o sea, como las llaguitas y algunas lesiones ulcerosas en los niños a repetición, deben ponernos a alerta sobre algún tipo de infección producido por inmunodeficiencia.
¿Algún otro consejo, doctor?
Bueno, como siempre decimos, los que pagan directamente las consecuencias de nuestro comportamiento irresponsable en materia de relaciones sexuales son precisamente nuestros hijos. Meditemos en ese aspecto.
Doctor, ¿y qué tema nos propone para el próximo encuentro?
Bueno, está relacionado con el embarazo. Vamos a hablar sobre la sacrolumbagia en el embarazo.
¡Qué bien! Interesante el tema. ¿Hasta el viernes, doctor?
Hasta el viernes.
Ya nos vamos, pero volveremos la próxima semana. La realización artística es de Luis Manuel Díaz Díaz. El asistente técnico es Yulieski González Montalvo. Contamos con la colaboración del doctor Eduardo Fondín Enríquez. El guión lo escribe Iris Duarte. Yo soy Natalie Vergara Osorio, también en la dirección, y me despido con esta reflexión. Nunca es largo el camino que conduce a la salud.